Bueno, son las 10:05, 9:05 en la Comunidad Canaria. Emilio Camali, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Magrao, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y Marta Gómez, sí, he dicho
Marta
bien.
Gómez.
De repente no sé por qué, digo, le estoy cambiando el apellido, pero no, lo había dicho bien. Por una vez y sin que sirva de precedente, no se me ha ido la olla. Estoy pendiente del atentado de París. Sabéis que se ha cruzado en el último minuto en el itinerario informativo y todavía estábamos dilucidando si se atrevía o no la gendarmería francesa a hablar de atentado terrorista, pero conforme vamos conociendo algunos detalles a través de las crónicas periodísticas, parece más claro que todo indica que efectivamente lo ha sido, Juan Carlos Tellez.
Sí, al menos es lo que ya están citando los medios franceses, citando a su vez a fuentes policiales, ese posible ataque terrorista. Ahora la agencia Reuters, por ejemplo, cita a testigos que habla ya de disparos en un semáforo, todavía ha ocurrido en un semáforo, los Campos Elíseos, donde los asaltantes habrían parado el coche y habrían emprendido a disparos contra la policía. Algunos testigos hablan de Kalashnikov, eso ya es ir quizá demasiado lejos. Lo que sí es cierto son los datos de los fallecidos: un policía muerto, otro policía herido y otro de los asaltantes también que ha sido abatido. Al principio había dudas de un segundo asaltante, pero ya todos los medios también de allí del país, de Francia, hablan de ese segundo asaltante, que sería el que está ahora mismo buscando la policía. Veíamos hace tan solo unos segundos, unos minutos, las imágenes de los Campos Elíseos completamente blindados en esa operación de búsqueda, de caza al supuesto terrorista en este caso. Hay que recordar que dos personas además fueron detenidas hace un par de días en Marsella, acusadas de planear un atentado yihadista a tan solo 3 días de las elecciones, 24 horas de que termine la campaña electoral francesa.
Sí, la verdad es que han cambiado, no tengo ni idea. Ahora hablaremos con Ignacio Cembrero, que sabe mucho más que yo de estas cuestiones, pero el modus operandi no es el de los últimos atentados yihadistas, y por eso hay que admitir un cierto grado de confusión. ¿Tú tienes alguna sospecha, Emilio? ¿Te suena que sea un atentado terrorista? Es decir, en vísperas de las elecciones, ¿tiene todo el sentido del mundo que haya habido algún...
Sí, eso tiene todo el sentido del mundo, porque además, conforme es más probable la victoria de Le Pen, más aprietan los islamistas para forzar esa victoria. En la típica técnica terrorista de acción, reacción, acción, reacción, para provocar al enemigo para que tome más medidas y sobreactúe, y los musulmanes franceses se sientan más acorralados o más atacados, y en ese sentido eso es lo que toda organización terrorista busca. Lo que sí, tienes razón en el modus operandi, porque ya no es el camión que lo meto en una acera y demás, pero lo que sí parece es que se trata de un terrorista solitario, del típico lobo solitario.
En este caso de dos.
Sí, pero que quiero decir que no es una organización, no son terroristas que reciben la orden directa.
No es como lo que ocurrió en Bataclan, ¿no? que era una célula organizada.
Entonces, eso, que en principio tiene el problema de que es mucho más difícil de combatir, aunque evidentemente el control de las armas de fuego en Francia es mucho más riguroso que en Estados Unidos, y por lo tanto, si efectivamente ha sido un Kalashnikov lo que han usado, no me parece sencillo hacerse con un Kalashnikov.
En el mercado negro...
En Bélgica es donde
no es difícil, no es difícil. Yo tengo entendido que no es especialmente difícil hacerse con un Kalashnikov, desgraciadamente. Hay ciertas facilidades y efectivamente en Bélgica creo que es hasta relativamente fácil. Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estás muy atento a lo que está ocurriendo y desde luego sabes mucho más que yo de lo que puede haber ocurrido. ¿Tienes alguna hipótesis sobre lo que puede haber ocurrido en este atentado, Ignacio?
Bueno, alguien que se pasea con un fusil de asalto, probablemente un Kalashnikov, por los Campos Elíseos, la avenida más emblemática de París y una de las más emblemáticas de Europa, que asesina a un policía, que dispara también a otro, pero afortunadamente no logra matarle, tiene toda la pinta efectivamente de ser un atentado terrorista, con un daño, si de verdad tenía un Kalashnikov con el que se puede matar a mucha gente en poco tiempo, con un daño relativamente menor. Lamentamos mucho evidentemente la muerte del policía, etcétera, pero creo que podía haber hecho muchos más estragos.
Y no es un poco atípico, digámoslo así, el hecho de que se esté buscando a un segundo terrorista y que por lo tanto esta persona pudiera haber contado con la cooperación de otro terrorista.
Es posible. En todo caso, he visto aquí los tweets que ha puesto la prefectura de policía de París, invitando a los parisinos y a los turistas que se alejen de la zona de los Campos Elíseos, o que si se alojan en esa zona, pues que se vayan a sus casas, y porque efectivamente no está claro, pero podría haber una segunda persona que ha colaborado con el primero, y tampoco se sabe, está muy claro si esta segunda persona está armada. Lo que sí llama la atención es que efectivamente, después de un tiempo en la que no había habido habido armas, había habido pues un camión en Niza o armas blancas en aquella iglesia de Normandía en la que fue degollado el sacerdote mientras estaba diciendo misa, pero eso se hizo con una navaja. Ahora vuelve a reaparecer las armas, o por lo menos un arma, algo que no existía desde hace meses en Francia, es decir, que alguien ha logrado introducir un arma y adquirirla. Que efectivamente, como tú decías, muchas veces las armas en Francia entran o bien desde Bélgica o bien desde algún país de los antiguos países del este.
Bueno, hay que contextualizar naturalmente lo que ha ocurrido. Sabemos que los islamistas se atendan cuando quieren, pero faltan 24 horas para que se cierre la campaña electoral. Y esto necesariamente va a tener un impacto en esa campaña y en los resultados. En teoría, así una valoración de brocha gorda a quien en teoría beneficia más. A mí lo que me sale es decir a Le Pen.
No te quepa la menor duda, efectivamente, y he de decirte que Cazeneuve hoy en día, primer ministro, y antes, hasta hace cuatro meses, hasta que dimitió el primer ministro Manuel Valls para poder presentarse a las, sin éxito, a las primarias, Cazeneuve estaba absolutamente obsesionado con la posibilidad de que hubiera un atentado en vísperas de las elecciones presidenciales, y casi peor aún, entre las dos vueltas, puesto que en Francia hay dos vueltas para las elecciones presidenciales. La primera es el próximo domingo y la segunda será la siguiente, y la última vuelta será dentro de dos semanas. Y estaba absolutamente obsesionado con ello porque pensaba que podía reportar votos a Marine Le Pen y que en última instancia podía conseguir que Marine Le Pen fuera presidenta de la República.
Están diciendo ahora los rótulos que veo, porque claro, naturalmente el volumen de la televisión lo tenemos apagado, pero en los crawls informativos que están apareciendo en Televisión Española, cito la fuente porque es lo que tengo a mano, y es que la policía francesa especula con que el tiroteo se pueda relacionar con un robo, y esto desmiente a la propia gendarmería francesa, que hace cinco minutos había puesto en circulación la especulación del atentado terrorista.
Y puedo añadir un dato que acabo también de ver, y es que el primer ministro Cazeneuve, ex ministro de Interior hasta hace cuatro meses, se ha ido al Elíseo a reunirse con Hollande y con otros responsables de las fuerzas de seguridad. Esto no desmiente que sea un robo, ni muchísimo menos. Esto simplemente demuestra, digamos, el nerviosismo que hay ante todo aquello que pueda suceder. La verdad es que me llama la atención porque un robo con un Kalashnikov no es algo, digamos, muy normal. Esto se ha producido, yo no sé si cerca hay una joyería o algo por el estilo, esto se ha producido desde luego a una hora en que los bancos están cerrados y no se puede robar. Yo diría que incluso se ha producido a la hora en que la gran mayoría de los comercios en París están cerrados, desde luego las joyerías, y también me sorprendería por eso que fuera un robo. Se ha producido delante de la tienda de Marks and Spencer, muy cerca de la tienda de Marks and Spencer que hay en los Campos Elíseos, y muy cerca del metro de Franklin Delano Roosevelt.
Gracias, Ignacio, por esa comunicación. Luego, si tenemos más datos y podemos acumular, digamos, más ingredientes analizables, te volvemos a llamar. Pero un saludo muy cordial y muchas gracias.
Uh-huh. Un saludo a vosotros.
A ver, Ana.
Hombre, yo debo decir, yo la semana pasada precisamente estuve en Bruselas y en París. O sea, pasé dos días en Bruselas y dos días en París. Y me llamó la atención varias cosas. Una, que, por ejemplo, en los dos países veías a la policía circular aparatosamente armada. O sea, bueno, al ejército, vamos, con armamento militar, con los fusiles de asalto, por ejemplo, dando vueltas alrededor de la estación de tren que lleva Euro Disney, por decir algo. En cambio, por ejemplo, yo cogí un tren de Bruselas a París, que te plantas en una hora y media en la ciudad al otro, sin tener que introducir ni siquiera la maleta en un escáner de estos que aquí rutinariamente pasamos para coger el AVE a Barcelona. Con lo cual me pareció que la vigilancia era muy aparatosa, pero también muy aleatoria. Realmente contra los lobos solitarios no se puede hacer nada, pero yo ahora, antes de escuchar a Ignacio, yo no sé quién para corregir a la gendarmería, y Ignacio Cembrero es mucho más especialista que yo, pero yo sigo pensando que este modus operandi me parece muy raro. Lo de sacar un Kalashnikov, hombre, yo no lo veo tan complicado, introducir un Kalashnikov en Francia. Es más, yo creo que toda esta alarma antiterrorista está elevando la mano, está probablemente poniendo más armas en circulación, está provocando un mercado negro y una animación de todo un inframundo alrededor de todo esto. esto de ir directamente a tirotear a un policía, ya que están los campos elíseos, ya para eso yo pegaría una ráfaga y me cargaría un montón de civiles, ¿no? Se lo veo un poco raro. Pero, yo creo que no saben ellos mismos, claro, lo que ha ocurrido, que dan palo, que la inminencia de las elecciones les obliga a trabajar con cero errores. Yo no quiero establecer comparaciones con lo del 11M, pero me recuerda un poco ese nerviosismo, a lo mejor hablar cuando no sabes exactamente qué ha ocurrido, y ya veremos en qué queda, pero que desde luego en Francia se vive un nivel de histeria antiterrorista, por ejemplo, mucho más intenso del que se percibe aquí en España, esto es así.
Pero yo creo que es muy pronto para
es bueno, muy pronto.
Está, ahora mismo, por lo que estamos escuchando y viendo, están las dos hipótesis sobre la mesa. Por un lado se habla de atentado terrorista.
Las dos líneas de investigación.
Pero lo al final, evidentemente, es diferente que haya sido un atentado islamista, que haya sido pues esa hipótesis de que podrían haber sido. Pero la imagen que estábamos viendo de los campos elíseos absolutamente tomados por la policía,
eso,
el efecto, lo que te pone de manifiesto es la psicosis, el nerviosismo que hay, porque la imagen es demoledora. Decía Ignacio que es la avenida, una de las emblemáticas de Europa, ¿no? Es del mundo, o sea, son los campos elíseos, el Arco del Triunfo, y la imagen es
Las películas más casi que la Quinta Avenida.
Sí, claro. Y yo, si me dejáis añadir un detalle solamente, yo a veces creo que la inteligencia es enemiga de la verdad, y que un análisis muy bien hecho puede no cuadrar con la realidad, pero porque sobreestimamos a los analizados. A ver, yo sí que entiendo que tiene cierta lógica, cierta lógica, que en una novela negra sería impecable decir, bueno, un yihadista atenta para favorecer una victoria de Le Pen en las elecciones. Yo no sé si eso encaja exactamente en cómo funciona de verdad la mentalidad de los yihadistas, cómo funciona de verdad la mentalidad de esta gente. O sea, aunque eso pueda ser verdad, o sea, que realmente los extremos se tocan y tal, yo no creo que sean tan sutiles, creo que son bastante más merluzos.
Pero es
lo
primero,
parece.
Sí, no, pero sí. Pero es lo primero que nos ha venido cuanto antes de abrir los micrófonos a Emilio y a mí a la cabeza, cuando estábamos todavía con lo de atentado, pensando un atentado islamista, a quien favorece, y lo comentábamos, y es lo primero, esto favorece a Le Pen.
A Le Pen, pero no sé si los yihadistas lo hacen por eso.
No, a lo mejor no lo hacen.
Y esto a Le Pen tampoco lo tengo yo tan archirrequete claro, ¿no? Creo que es un análisis discutible.
Ella ha asociado refugiados con terrorismo.
Pero ¿por qué discutible? Es decir, puedo a lo mejor aceptarte si quieres que digas que es inocuo, pero ¿a quién otro puede favorecer? Es decir,
¿pero tú crees que buscan favorecer a alguien los yihadistas con un atentado? Van a su bola, a su mundo, en su cosa. Entonces, claro, hablando en plata, lo que pasó aquí en España, que un atentado modifica
las
elecciones.
Yo creo que las casualidades
no estaba exactamente previsto. Yo creo que dieron el golpe porque lo podían dar y pasó lo que pasó.
Pero vamos a ver, yo desde luego todo esto, lo que podamos decir a propósito de esta cuestión es puramente especulativo, pero no sé por qué lo descartas. O sea, de la misma manera que yo no puedo afirmar, una persona que quiere inmolarse y que quiere organizar un lío en nombre de Alá y de la yihad, dice, bueno, pues voy a tratar de hacer el mayor daño posible. Y el mayor daño posible lo hago subiéndome en un camión y arrasando a 80, si puedo, o a 120, mejor que a 80, o provocando unas consecuencias que, oye, chico, pues a lo mejor resulta que ahora está atentado, fíjate, pues tiene una resaca postelectoral que hace que mi causa sea favorecida, porque a mi causa le vendría bien que Le Pen gobernara
Francia. Pero yo creo, por ejemplo, a ver, yo creo primero que ellos no funcionan así. A ver, yo creo que esta gente siente odio, y el odio normalmente ciega la estrategia.
Pero ¿quiénes son ellos? Y tú mismo lo decías, si son personas que en un momento determinado, sin coordinación previa, sin recibir órdenes de ninguna célula constituida, deciden unilateralmente que van a hacer el mayor daño posible, pues hacen su especulación.
Que me cuesta mucho pensar que un desgraciado de estas características, o sea, un señor lobo solitario que de algún modo...
Pero los locos no tienen por qué ser tontos, ¿eh?
Pero yo creo que actúan más por odio que por análisis. Y que ellos, por ejemplo, a un gobernante de los otros, digamos, le desprecian, pero que a Marine Le Pen la odian directamente. Creo que la detestan. O sea, odian todo lo que ella representa.
Pero en cualquier caso, una
quieren
persona...
Quieren hacer daño, no quieren... No
sí, creo, sí, pero no. Se han cargado a una persona como Hollande, que ni siquiera... cayó al índice más bajo de popularidad y ni siquiera se puede presentar a los comicios porque hubiera sido un desastre. desastre, el Partido Socialista está por los suelos, o sea que yo sí que pienso que hay un objetivo, no. Y yo pienso que evidentemente pero, ellos se enteran de que hay elecciones, una primera vuelta este domingo, pero en cualquier caso lo que consiguen es obvio, ¿no? Consiguen que esto ahora mismo la gente se asuste estas imágenes y miren a Le Pen, que quiere cerrar las fronteras, que identifica a islamistas con inmigrantes, y yo creo que eso sí que lo favorece, sin lugar a duda.
Quieren, esta gente o no quieren nada, o solo quieren hacer daño, o quieren tomar el control de nuestros países como si fueran los suyos. Claro. Entonces, esta gente, digamos, en el fondo a nosotros nos parece muy importante que las elecciones las gane Le Pen, o las gane Fillon, o las gane Macron, pero a estos yo creo que, no diría que se la bufa, pero digamos, ellos realmente, para ellos no es una buena noticia que cierres fronteras, que hagas una serie de cosas, porque ellos lo que quieren es llegar y quedarse con
ellos. Quieren cuanto peor, mejor.
Yo creo
vamos a ver, es que tenéis que distinguir dos cosas. Una cosa es el lobo solitario, que
sí,
actúa,
que actúa.
Y que naturalmente eso es imprevisible. Lo que esté pasando por esas cabezas de un tío que toma esa decisión, eso es imprevisible. Y otra cosa es la directriz que ISIS o Daesh o el Estado Islámico transmite a través de Internet una vez que se ve incapaz de funcionar por sus propios terroristas. O sea, lo que ISIS querría es tener sus propias células, sus terroristas adiestrados por ellos mismos y decidir qué objetivos y en qué momento vamos a adoptar. Como eso no se ve en condiciones de poder hacerlo, porque no tiene capacidad para hacerlo ahora mismo, recurre a ese otro sistema, que tiene la enorme ventaja de que es muy difícil de detectar para la policía. Pero que tiene para ellos el inconveniente de que no controla.
O sea, se pasan a lo analógico, de lo digital a lo analógico. Digamos, es a ver, yo creo un caldo de cultivo, con lo cual saldrá algún idiota que pondrá una bomba.
Yo doy una serie de instrucciones por Internet y
alguien las
cumplirá. Y a ver cómo las hacen.
Y la imagen es la que vamos a ver mañana con el arco de
Jesús. Por ejemplo, si os acordáis del atentado de Berlín, el camión no embiste contra cualquier calle en cualquier sitio donde hay mucha gente. Lo hace con un mercado navideño, porque ellos interpretan que eso es un ataque a la religión cristiana, a los infieles que los ven como enemigos. Entonces, ¿qué haya podido pensar el fulano que lo ha hecho? ¿O qué instrucción de todas las muchas que ha mandado ISIS por Internet a él le ha parecido que iba dirigida especialmente a él? Eso no sabemos. Pero indudablemente, desde el punto de vista de la jerarquía del Estado Islámico, lo que le conviene, si puede elegir quien quiere que gane las elecciones, desde luego elige a Le Pen.
El sitio no es gratuito. Los campos Elíseos con el arco del triunfo, esa imagen es
les
muy,
da igual quién
muy
gana las elecciones. O sea, que les da igual la democracia. Y que para ellos eso son rugosidades muy leves en la piel de una naranja. Nos importa a nosotros, que somos los que estamos metidos el cuello.
A ellos les importa de una manera distinta a nosotros. A ellos les importa que sea Le Pen para que precisamente fuerce la agresividad contra los musulmanes, porque en ese momento los musulmanes que son neutrales, que puedan ser neutrales o que puedan estar alejados de los planteamientos del ISIS, se pueden aliar con el ISIS desde el momento que se ven atacados. En el momento, imagínate que gana Le Pen y empiezan a hacer controles en las calles de París a toda la que lleve el velo islámico. Evidentemente los musulmanes se sentirán agredidos, probablemente injustamente agredidos, y eso provoca una reacción de simpatía o incluso de adhesión, o puedes llegar a crear más militantes por virtud de eso.
O tú también puedes hacer análisis hizo aquí en España, de que tú golpeas, digamos, para provocar que gobiernen los blandos y no los duros, y tú puedas campar a tus anchas. Claro, las dos líneas de análisis son defendibles.
Bueno, permitidme un momento, porque hay alguna novedad que puede aclarar algo a propósito de la autoría del atentado. Por lo que van contando los propios gendarmes franceses, insisto, que es la fuente informativa que están manejando todos los medios de comunicación.
Sí, al parecer llevan informaciones de que el autor del atentado, el autor que ha sido abatido, uno de ellos, estaría fichado por la propia policía francesa, con lo cual fichado como terrorista, con lo cual se confirmaría esa hipótesis. También tenemos declaraciones del portavoz del Ministerio del Interior francés a una cadena de allí de Francia, diciendo que el autor ha disparado deliberadamente contra una gente que estaba en el coche patrulla y que posteriormente ha tratado de matar al resto de los que estaban allí. Habla de matar, sí, es cierto que puede ser una operación policial y disparar contra un agente, pero bueno, ya juntando con la fiscalía, estando fichado y tal, parece que se cierra un poco el cerco sobre este asunto. Otra información con mucha cautela hasta el momento: algunos medios informan de un segundo tiroteo en París, pero bueno, ya sabéis que el efecto rebote de estas informaciones y la búsqueda de un nuevo atacante puede, citando testigos, no es todavía muy, muy fiable esta noticia.
Lo que está claro es que 30 segunditos, que al final los titulares en todos los medios de comunicación es atentado en Francia, si se confirma definitivamente que es un atentado, a tres días de, de las elecciones.
Este dato sí que es definitivo, es decir, el hecho de que la fiscalía francesa asuma la,
que sí, que está fichado,
la tesis del atentado y que esté fichado en la, en la nómina, digamos, de tipos yihadistas.
Pues será el Daesh que ataca Francia, ataca París, el corazón de París, a tres días de las elecciones.
Sí, bueno, es también que... es verdad que la reacción es muy importante, por eso yo creo que a las autoridades francesas le interesa hacer muy bien su trabajo durante estas horas inmediatamente posteriores al atentado, porque estábamos todos, menos Ana, básicamente de acuerdo en que políticamente esto puede beneficiar más a Le Pen que a sus adversarios electorales, pero también es verdad que si el Estado francés es capaz de hacer un ejercicio de reacción inmediata, de eficacia y de control de daños de este atentado terrorista, pues eso también tiene una lectura que no sé cómo se medirá electoralmente. Las cosas estaban muy complicadas antes del atentado, y una de las cosas más sorprendentes, claro, como en Francia no viven en el Pleistoceno, como ocurre con España, y allí en la campaña electoral pueden tener encuestas todos los días hasta el día de la votación.
Y en Andorra.
Pues claro, ahí pues van fluctuando las posiciones, y entonces estaba Macron un día baja, otro día sube, Le Pen está un día primera, otro día segunda, y ahora se estaban fijando unas posiciones, según la última encuesta que hemos conocido hoy, con un ticket, en principio, Macron-Le Pen. Claro, ni Macron ni Le Pen son representantes de la política clásica, más Macron que Le Pen, desde luego. Pero pero ahí, en teoría, la esencia del ancien régime francés sería el Partido Republicano, por otra parte, y en todo caso el Partido Socialista. Lo que pasa es que al Partido Socialista lo han mandado fuera de la cuneta, los propios socialistas, ¿no?
Hombre, está siempre la famosa novela esa de Houellebecq, que espero que nunca la veamos llevada a la realidad, que partirá a base de una victoria electoral del Front National, que entonces para contrarrestar eso los socialistas, lo que queda de ellos, pactan con los islamistas, y a partir de ahí...
Esa no la he leído alguna otra, pero esa no.
Bueno, informa, os tengo que comunicar la agencia Reuters, citando también a fuentes policiales, que el segundo policía disparado también ha fallecido, con lo cual ya son dos muertos en el atentado.
Y los dos policías. Dos policías y el terrorista.
Y el propio terrorista.
Que serían tres muertos.
Los dos policías, el segundo que acaba de morir y el propio terrorista abatido.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar. Es una información que se está produciendo simultáneamente a la tertulia, que por lo tanto irá variando durante los próximos minutos. Gracias a Dios tenemos fuentes suficientes como para ir actualizando la información de aquí al final del programa. Son las 10:28, a lo menos en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad y ahora volvemos.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Estamos muy pendientes del atentado de París. Creo que ya se puede hablar de atentado, por lo menos con gran probabilidad. Y conforme vayamos teniendo noticias, actualizaremos el cuadro informativo. Pero, entre tanto, en España, pues tenemos que hablar de lo que ha desbancado cualquier otra noticia del panorama de la vitrina de la actualidad, que es la Operación Lezo. No se puede. Ayer me contaron que le pusieron la Operación Lezo por Blas de Lezo.
Sí, eso dicen. Sí.
Hay dos versiones, una que fue por Blas de Lezo y otra porque hace dos años inauguró también un colegio que llevaba ese nombre el señor Ignacio González. Que bueno, que al final todo confluye en Blas de Lezo, pero hace dos años, cuando era, vamos, antes de dejar la presidencia, inauguró un colegio que lleva ese nombre.
Y por el pobre colegio han bautizado eso.
Y pobre Blas de Lezo.
Lezo, claro. por Cartagena de
pues
Indias.
Se lo hubieran llamado Operación Capone, pues bueno, pues chico, muy bien, pero claro, al pobre Blas de Lezo jamás se le ocurriría hacer las cosas de las que le acusan.
No valía que tuviera un nombre en clave, porque todos hemos conocido que Ignacio González ha sido advertido, todavía no se sabe por quién, que fue advertido con anterioridad. O sea, que si era un nombre en clave, era un poco de Mortadelo y Filemón, que diría...
La tormenta que se está montando.
Pero de un chivatazo, sí.
A propósito de la Operación Lezo, la tormenta es perfecta. O sea, es decir, están utilizando todos munición de un calibre, incluso la del fuego amigo, que es la del propio Partido Popular. ¿Tú tienes noticias de cómo están las cosas en el PP, Marta?
Ahí sí, por lo que he podido testar, hay muchísima tensión en el Partido Popular, evidentemente, y hay mucha tensión entre Génova y Moncloa. Ha vuelto a aflorar esos viejos... esos viejos rencores indisimulados, pues entre quien está en la cúspide del partido, vamos, la cúspide entre la Secretaría General y la Moncloa, y sobre todo un poco a costa del comunicado del lunes, que fue un comunicado durísimo, que se hablaba de que el comunicado del lunes, recuerdo que se sacó después de que se citara como testigo al señor Rajoy. El Partido Popular sacó un comunicado durísimo por la tarde que hablaba de que era un abuso de derecho. Desde Génova dicen que este comunicado lleva la firma de la vicepresidenta del gobierno. En Moncloa niegan que haya ninguna tensión. En el PP se quejaban esta tarde de que siempre les toca a ellos hacer el papel de malos y que luego encima, pues hoy, como hemos visto a Rajoy, mucho más conciliador, voy a ir a declarar, esto es muy normal. O sea que, bueno, ha aflorado todas las viejas tensiones, bueno, las tensiones que están ahí, que estaban un poco soterradas, pues otra vez han vuelto a salir. Y luego un tema que, bueno, que también yo creo que va a traer mucho, que va a tener mucho recorrido, Esperanza Aguirre, que tú la has entrevistado. Y bueno, yo no sé qué va a pasar al final, si va a flaquear o no, pero la intención que tiene, por lo que me contaban esta tarde, es en principio de no dimitir. Y ella lo que un poco te cuenta gente cercana a ella es que no ha sido la única que se ha equivocado en los nombramientos. Y bueno, ya hemos visto y que, bueno, que va a resistir, que un poco, digamos, como se puede decir, que va a tirar por elevación, ¿no?
Yo no tengo, sobre esa cuestión no tengo información uh-huh. privilegiada en absoluto, pero sí conozco un poco, tampoco uh-huh. la conozco tan bien, ¿eh?, como para hacer aquí uh-huh. una tesis improvisada, pero sí conozco un poco a Esperanza Aguirre. Creo que ella, en el caso de dimitir, nunca lo haría en este momento. O sea, claro, ella en plena tormenta no va a dimitir.
Hombre, además sería tanto como admitir una culpa o una responsabilidad en un momento peligroso, incluso que ella considera, de lo que seduce lo que ha dicho hoy, que ella considera que no le es exigible.
Eso. No, ella está muy tocada.
Hombre, se ha echado a llorar hoy.
Hay muchas presiones para que se, pero brutales, para que deje la portavocía, incluso para que deje el acta de concejal. Vamos, deje su acta, le dicen que es un calvario innecesario.
¿Me dejas que haga un razonamiento estrictamente cínico?
Uh-huh. Pero ya te digo que ya no tiene intención.
Yo voy a portarme ahora como un auténtico cínico. Pero si yo fuera del Partido Popular, bajo ningún concepto permitiría que Esperanza Aguirre se fuera ahora. Uh-huh. Porque es un fusible. Es decir, en este momento, mientras Esperanza Aguirre está ahí, catalizará las críticas, las peticiones de dimisión, lo de las ranas, lo de la charca y todo lo que te dé la gana. Si Esperanza Aguirre se fuera, ¿contra quién crees tú que se volvería la oposición? Si ya no se puede volver contra Esperanza Aguirre, ¿qué creas? ¿Que se iba a meter en el bolsillo las peticiones de cabezas de turco y de exigencia de responsabilidades? Yo creo que bajo ningún concepto.
Pero en cualquier caso podrían exhibir desde el Partido Popular que la persona que nombró a Ignacio González, pues que ya...
Pero si ya se fue la propia Esperanza Aguirre. Pero bueno, si se fue de la presidencia del partido y se fuera de la presidencia de la comunidad...
Pero estos son asumiendo las en dos años que pasan volando, en menos de dos años, Luis, o en dos años. Hay otra vez elecciones municipales y autonómicas... Está claro que no va a ser la candidata, pero esto es un desgaste para el Partido Popular. Pero vamos, lo que te digo, ya no tiene, por lo que a mí me dicen, ninguna intención de irse, y lo ha dejado claro hoy en dos declaraciones. Cuando le has hecho tú la entrevista, que ha dicho, también nombraron a Ignacio González secretario de Estado, creo que para las administraciones públicas.
O sea, no, ha citado varios cargos.
Efectivamente, y esta mañana, cuando ha declarado por el caso Gürtel, cuando ha dicho el señor López Viejo, yo no lo conozco, esto era cosa de lo nacional, con lo cual ella ha dejado también claro hoy cuál va a ser, cuál va a ser su línea.
Evidente, que está en la leche, eso es evidente.
Sí, sí, no, pero que ella va a resistir, o sea, que ella no va, que ella va a resistir y que su intención, si ya digo, si aguanta, es un poco tirar por elevación con las declaraciones que ha hecho contigo y con lo que ha dicho esta mañana de eso es de la nacional, o sea, que va a haber... Va a haber mucha movida en estos... Bueno, la está viendo y la va a seguir habiendo.
Entonces, más, si me dejas darle una vuelta de tuerca a tu cinismo, a la teoría del fusible... Hombre, yo creo que hoy ella ha hecho una declaración que resume bastante bien la situación. Cuando dice que esto es muy lamentable... O sea, tanto... Si tú crees, hombre, que a estas alturas es muy difícil creer la inocencia de Ignacio González... Pero dice, como diciendo, si es verdad... Rebobino sus palabras. Esto es terrible. Y si no fuese verdad, también es terrible lo que está pasando. Porque, a ver, yo de alguna manera hay un detallito que me llama la atención, que es que todo esta parafernalia, porque también hay muchas maneras de hacer las cosas, de detener a la gente,
sí,
de darle...
sin duda.
Entonces aquí se ha buscado la manera más, sangrante posible, justo al día siguiente de que nos enteráramos de que Rajoy iba a tener que ir a declarar por el tema de la Gürtel, cosa que ahora ya ni hablamos de ella, por cierto.
Claro,
entonces,
bueno,
a ver, cuidado, aquí está,
viendo,
aquí está habiendo unas puñaladas internas tan brutales, tan salvajes, tan bestiales dentro del planeta
tanto,
PP, que realmente yo ahora no quisiera, no, o sea, yo ahora mismo no quisiera estar en el PP. O sea, si yo fuera del PP, creo que agarraría la maleta y la manta y me iría a la Patagonia, o sea, como el lugar, como el destino más
cercano. Todo lo que
nos
imaginemos es poco.
La realidad debe ser muy compleja y yo creo que ninguno de los personajes implicados tiene todas las claves de lo que está pasando. De alguna manera ocurre...
Hay una guerra civil dentro del
PP. Sí, que es una guerra civil, por supuesto, pero que muchas de las operaciones que se están haciendo, como es la de disparar. Evidentemente, Ignacio González estaba investigado desde hace muchísimo tiempo y su detención podía ocurrir en cualquier momento. A un cierto momento han dicho, oye, ahora, me interesa que sea ahora, para tapar lo de que me citen como testigo en la Gürtel, pues hace que haya sido en este momento. Pero el hecho mismo en sí de que lo utilicen unos contra otros, a un cierto momento tú tiras el arma, pero tú no sabes las consecuencias que eso va a tener. Como el tío que coge y tira la bomba. Porque, y bueno, ejemplo, luego te cargas, yo qué sé.
Determinadas conversaciones telefónicas de determinados periodistas pueden trascender o no. Determinados pinchazos se pueden dar a conocer o no. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas. Y aquí se están haciendo la manera más o sea, nadie está haciendo prisioneros.
En cualquier caso, yo sí lo que me voy... Yo me atengo un poco a los hechos y evidentemente... la guerra civil soterrada está...
¿Soterrada?
Vamos, que soterrada quería decir ha vuelto a aflorar con toda la crudeza. O sea, pues, lo vives hasta, vamos, hables con quien hables, con Moncloa, con Génova, volaban puñales esta tarde. Yo la teoría de que esto sea para tapar la... que Rajoy tiene que comparecer como testigo me parece un poco...
yo creo que es
muy
uno,
corto recorrido, porque el día que...
Es uno de los
cuando
elementos,
se sepa, cuando se sepa el día que va a tener que comparecer el señor Rajoy, cómo va a comparecer, que hoy ha dicho que como quiera el tribunal va a volver a acaparar, quiera o no, toda la atención.
Sí, pero mira, Marta, y también tiene un detalle, por ejemplo, están aflorando muchos detalles de este caso, cual más escalofriante, pero hay una cosa que yo no me creo que no esté aflorando ninguna conexión con financiación irregular del partido, porque precisamente estas chorizadas tan brutales, privadas, el que las hace, su excusa, digamos, interna o etcétera.
Se está investigando, Ana.
Sí, se está investigando, pero de momento ahí como que ahí sí pasamos de lo puntillas. Que, ahí sí que vamos, cuidado de no romper la muñeca.
Lo que
¿no?
ha pasado esta tarde, perdóname, no HL, sí, por ejemplo.
Ahí sí que puedes OHL, hacer daño a gente que no está amortizada.
El registro que están que han hecho en OHL, están buscando una pero te digo, en este caso concreto, un tranvía que luego fue fallido entre Móstoles, creo recordar, y Navalcarnero, que se llevó 1,4 millones Ignacio González, y de ahí se habla de presunto desvío también hacia el Partido Popular.
Todas esas empresas no tienen nada que ver con el canal de Isabel II.
No, por eso te quiero decir que ahí también. Hoy ha sido más bien la vía de presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Que eso es lo que puede justificar el que el fiscal anticorrupción haya dicho que uno de los registros no había que realizarlo porque no tenía nada que ver con el asunto, tratando de interpretar en la medida de lo posible que la actuación del fiscal anticorrupción haya sido correcta.
Argumentada, sí.
Estoy siendo un poco...
El fiscal anticorrupción, yo tengo una muy buena opinión del fiscal anticorrupción y además la tengo desde hace mucho tiempo. Dicho lo cual, me parece que ha cometido una torpeza de novato. Porque es verdad que en la carrera fiscal ese tipo de debates se producen con cierta frecuencia, lo recordaba Catalá, y es verdad, y cualquiera que conozca un poco la carrera fiscal sabe que estas discrepancias de criterios que se dirimen después en reuniones y en votaciones, pues están casi a la orden del día. Ahora, cuando tú acabas de llegar y sabes la trascendencia que tiene, pues tú tienes que saber cómo actuar. No digo que hagas política, digo sencillamente
que
tienes que salvaguardar. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, pues tu credibilidad como fiscal anticorrupción y por lo tanto tu apariencia de imparcialidad y tu eficacia a la hora de desempeñar un papel, pues queda tocado. Entonces, yo no digo que él haya actuado de mala fe profesionalmente, en absoluto, vuelvo a repetir, tengo muy buena opinión de él, profesionalmente hablando. Y humanamente también, porque lo conozco. O sea, no lo voy a ocultar, me parece una persona estupenda, hasta donde yo soy capaz de conocer, tampoco soy íntimo amigo suyo. Ahora, creo que ha actuado muy torpemente.
Sí, que se la ha dejado meter
muy
doblado,
torpemente,
por decirlo amablemente.
No, y sobre todo decir, pero hombre, sí, no te metas ahí, no te metas ahí ni lo dirimes ahí. Además, si es que, claro, él está recién llegado. Vamos a ver, la Fiscalía Anticorrupción es como muchos lugares de la justicia que se están, por cierto, poniendo de manifiesto en este tipo de operaciones, lugares bastante putridos. A ver, ahora, por ejemplo, dejadme que
es
salga...
Como el top, o como la Audiencia Nacional, son digamos, pequeños...
Bueno, que están llenos, pero
pequeñas,
claro,
monstruosidades jurídicas...
Que han acumulado glaciaciones y glaciaciones, sí, de nombramientos, de capas, de influencias políticas que se van quedando, claro, y ya no son solo los fiscales, son la gente que trabaja allí. Por ejemplo, cuando se habla de el chivatazo, a mí, una de las cosas, lo he dicho en el programa varias veces, una de las cosas que me llama la atención, y además para mal, es que estemos todos pensando solo en el político que se chiva. Que claro que hay que fijarse en él, ¿eh? O sea, por Dios bendito, yo no quiero rebajarle ni una sola décima de responsabilidad que le corresponda. Pero ¿y quién le pasa la noticia? Porque este señor no tiene ciencia infusa, ni acceso directo de la administración a la noticia de que van a detener al señor González. Hay alguien en la Fiscalía Anticorrupción o en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que va y se lo cuenta.
No, pues que déjame decirte...
Hombre, habrá que buscar a ese idiota.
Plata, si yo fuera un político de un partido y me llega la información de que un correligionario mío le van a detener mañana, pues igual también me chivo. Es que es exacto. Es el personal judicial, claro, el custodio de estas cosas. Pero, y al que hay que... O sea, a ver, no, yo tampoco estoy excusando al político, pero es previsible que un político se chive a otro político de que le van a detener.
Tenía...
Es que además, el problema de todo...
Es más, parte lo cuentas
la,
para
de
que...
De la propia politización de la justicia. Los jueces, los fiscales que llegan a todos estos cargos lo llegan porque quieren
apoyo político.
Tal, y naturalmente para eso tienen que conseguir apoyo político.
Sí, es que si no, no
en
llegas,
una ambición que puede ser legítima, te obliga a hacer cosas que ya no lo son tanto. Y una de dos, o renuncias a esa ambición que es legítima, o si la quieres mantener, tienes que hacer cosas no siempre extraordinariamente correctas.
Pero tienes que actuar con un poco de sentido.
Claro, pero
de
ya lo sabes tú, una vez que ya que estás en el fregado ese... Pues es muy difícil.
Ah, pero sigue,
al contrario, es muy fácil equivocarse.
Llaman tanto la atención, dices, más allá de que tenga que declarar o no el señor Rajoy, pues evidentemente la acusación que está ejerciendo Adade, pues los que son sus miembros, estudia sus trayectorias, donde el señor Ledesma, donde han estado, pues son absolutamente gente vinculadas, militantes del PSOE, han trabajado en la administración del PSOE. El juez Eloy Velasco fue alto cargo del PP en la Generalitat.
Todo eso es verdad, Marta, pero cuando entonces tú le dices al señor Artur Mas, que está diciendo que el Tribunal Constitucional es un tribunal politizado, que sí, se está instrumentalizando la justicia para impedir el proceso, que esto no tiene nada que ver con el cumplimiento de las leyes, sino que esto es una, está detrás el gobierno manipulando a los jueces para combatir...
No será en el caso Puyol, ¿no? Que esto...
No, yo estoy hablando del
multiplica
proceso,
los
proceso
millones y
de lo que ellos
en
llaman
calle.
El proceso de independencia de Cataluña. Sí, claro. Entonces, si tú sales con el discurso de que aquí todos estamos sometidos al imperio de la ley y quien decide cómo se aplica la ley son los jueces, que son plenamente independientes, tanto si lo que no puede ser es que cuando te toca a ti digas que no, que es que la acusación popular está controlada por el PSOE, que es que el juez Eloy Velasco es un rojazo y que entonces me tiene una inquina y tal. ¿Será verdad?
Has puesto el dedo en la llaga de lo que yo contaba al principio, el comunicado durísimo que sacó el Partido Popular el lunes, que decían que llevaba la firma de Soraya Sánchez Santamaría, la tormenta que ha habido en el PP diciendo siempre nos toca a nosotros hacer el papel de malos, como hoy Rajoy ha salido a enmendar la plana totalmente a ese comunicado, o sea que...
Claro, pero es que Rajoy es muy civilino para eso, porque exactamente sí, igual que el tío transmite por debajo de la mesa la orden, dice, oye, esto es intolerable, decir y tal, que se mueva nuestra gente, a hablar con nuestros periodistas, que se movilice todo el mundo, y entonces se le maillo en las radios diciendo esto es un disparate, estos
un
socialistas
brutal,
que nos están en tal
igual, brutal,
no,
comunicado.
Yo estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Hombre, no me fastidies.
Y voy a declarar en él como él quiera.
Y me dejas con el trasero al aire. Es que eso lo hace constantemente. No sé cómo
ya, ya le deberían conocer los suyos.
Claro, a estas alturas...
Vamos. Oye, chaval, chispas, la verdad.
Yo por terminar de hacer mi discurso a propósito de Moix, él llega a la Fiscalía Anticorrupción... desde fuera de la Fiscalía Anticorrupción. Es una de las cosas que se le critican al Fiscal General del Estado, yo creo que de manera equivocada, esta es una opinión personal, es que nombra Fiscal Anticorrupción a alguien que no pertenece a la Fiscalía Anticorrupción, cuando había gente de la Fiscalía Anticorrupción que optaba al cargo. Y a mí me parece bien, aunque es discutible, porque si tú quieres poner orden en una casa, lo mejor que puedes hacer es traer a alguien de fuera. porque desde dentro, gente que ya forma parte, digamos, de las alineaciones, de los grupos, de las camarillas, etcétera, es muy difícil que te ponga orden. Entonces tienes que traer a alguien de fuera. Y a lo mejor eso disculpa, estoy haciendo una especulación absolutamente personal, a Manolo Moïse, en el sentido de que no sabe muy bien todavía quién es quién y cómo respira. Ahora, lo normal es que cuando un fiscal se enfrenta a una votación tenga una idea bastante aproximada de cómo va a ser el resultado, claro, de la votación, y él la pierde clamorosamente. Solo tiene el apoyo de un fiscal en ese discurso. Hombre, no te metas en una batalla que encima vas a perder de esa forma.
Claro, un órdago, cuando se echa un órdago, es por lo menos que...
porque combate solo las batallas que tengas una oportunidad.
Pero yo creo que es que estamos hablando, exacto, de un nivel de tal enrarecimiento político de la justicia que llega un momento que hagas lo que hagas... Yo creo que... A ver, yo tampoco quisiera ser fiscal anticorrupción. Es que hagas lo que hagas, vas a meter la pata. O sea, es que hagas lo que hagas, alguien te va
a machacar,
a sacar
porque,
los colores.
Porque creo ya están pidiendo, creo que ha sido... Susana Díaz, y ha pedido la dimisión, claro.
Sí, Susana Díaz y Alberto Garzón.
Está en plenas Alberto primarias.
Garzón es ministro. Claro, no, hombre, no, pero si van a pedir todo.
Le van a machacar.
Esto es, por eso hablaba yo antes de la tormenta perfecta. Esto se está convirtiendo en un mango de pruebas, primero, para desgastar. Por eso digo lo de la teoría del fusil. ¿No crees que te equivoca? No, o sea, no. O sea, yo creo que, naturalmente, eso a Esperanza Aguirre no le viene nada bien. Porque, claro, a un fusible que le sobrecarguen no es bueno. La verdad es porque generalmente los fusibles se funden.
Sí, hablaban de
cuando hay sobrecargas. Pero bueno, está claro que la oposición, y cuando digo la oposición, digo toda la oposición, incluido Ciudadanos, que es lo que más me llama la atención, están dispuestos a utilizar esto para desgastar en todo lo que puedan al Partido Popular. Lo hace Susana Díaz, lo ha hecho hoy Pedro Sánchez, diciendo, ¿veis cómo era muy importante mantenerse en el no es no, porque no había que permitir que estos golfos siguieran gobernando, etcétera? Por supuesto, Podemos, que se apresuró a pedir la moción de censura y que está hablando ahora de la reina de las charcas y que está pudiendo culpar al Partido Socialista y al partido de Albert Rivera de que todavía haya cotas de poder ocupados por los populares. Es una tormenta perfecta. Pero de todos los aspectos, lo más llamativo es la agresividad con la que se está empleando Ciudadanos, en una especie de doble lenguaje que no deja de ser un poco cínico. Es decir, no, de acuerdo, no voy a romper el pacto contigo, porque hasta ahora has cumplido lo que hemos firmado. Ahora bien, no me voy a privar de un solo adjetivo para ponerte a parir. Y lo que está ocurriendo con Rivera y lo que ha pasado hoy con Aguado en la Asamblea de Madrid es portentoso, o sea, es llamativo. Yo no quiero socios que me quieran tanto.
Se tienen que justificar el no apoyo a la moción.
Bueno, y de algún modo, y el mantenimiento del pacto. Quiero decir, claro, es que aquí yo creo que todo el mundo, o sea, de algún modo todo el mundo ha perdido la cabeza. Porque, a ver, yo creo que la gestión, el debate y gestión política de la corrupción en España saca lo peor de todos los partidos políticos, sin excepción. Yo creo que aquí todo el mundo hace un papel tristísimo. O sea, no creo que nadie realmente esté haciendo ningún servicio a la moral pública, a la rectitud pública. Aquí todo el mundo arrima el asco a su sardina y cada vez se enfangan y se enfangan. Y es un espectáculo de inmoralidad general.
Lo que pasa es que también es difícil pedir la dimisión o atacar a Cristina Cifuentes.
Hombre,
con el hecho, pues, efectivamente,
Cifuentes
de que fue ella la que encargó la auditoría, puso en el calán a un hombre su máxima confianza, pero da igual, y termino, como Podemos y Ciudadanos, y como y el PSOE van a atacar a Cifuentes y se van a dirigir, van a poner el foco en Ciudadanos, se mantiene por ti, etcétera, etcétera. Entonces Ciudadanos pues tiene difícil ahí articular un discurso de apoyo, a la vez se tiene que distanciar, o sea, va a ser muy kafkiano la posición.
Va a dejar heridas, Marta, o sea,
sin duda.
O sea, la relación PP-Ciudadanos, bueno, después de lo de Murcia, después de lo de los presupuestos y después de lo que está ocurriendo en el caso este Lezo, pues no va a ser.
Hay presupuestos generales del Estado que en teoría se tienen que, vamos, que
pero, es el cuatro pero, y el pero eso en un determinado momento
no
lo pueden
operar. Todo se mezcla, eso te lo dicen desde el gobierno.
La electoral de Ciudadanos
también
se mueve en un dilema que es contradictorio y que no pueden resolver. Por un lado, ellos solo pueden recoger, no se lo pueden recoger, pero mayoritariamente recogen votos de electores del PP desencantados. Y lo hacen a base de denunciar las cosas del PP. Y que por eso se desencantan las personas que al final se deciden a votar a Ciudadanos. Pero ese votante al final espera que se entienda con el propio PP. Con lo cual, ¿cómo voy a yo a tener algún resultado mínimamente en las elecciones generales si no me meto con el partido al que tú, al que quiero que tú no votes para que te vengas conmigo?
Bueno, pero el caso de Cifuentes lo tendría un poquito más fácil.
Claro. Esto es peor.
Pueden, en el caso de Cifuentes tendría más fácil argumentar que fue ella la que puso en conocimiento de la
fiscalía. No, es que el ataque de Cifuentes yo creo que es más bien por la escasa cintura que tiene Aguado, que yo no sé.
Les van a poner contra la espada y la pared a Ciudadanos todo el día, PSOE y Podemos.
Bueno, pero es que exactamente, aquí ha habido una simplificación brutal de lo que es la oposición política en España. Entonces, si Ciudadanos se sale de este pacto, se queda sin espacio político, cae en la irrelevancia más absoluta, porque dices, bueno, si yo no tengo un pacto, o sea, si yo no estoy aquí condicionando, digamos, estos gobiernos, ¿dónde puñetas estoy? Porque claro, a la que me vaya a la banca de la oposición a pegar gritos es que ni se me ve, porque en el plan que está
para eso ya está Podemos y,
claro, entonces claro, es que por desgracia se están perdiendo los matices, o sea, esto está degenerando en una verdulería y es imposible hacer política seria, decir política seria, explicar las cosas bien, o sea, porque claro, se te echa toda la mela encima, ¿no?
Pero luego, por otra parte, al PP le conviene que Ciudadanos se ponga de esa manera, porque de esa manera cree que recupera los votos que perdió y que se fueron para Ciudadanos, con lo cual la dialéctica está completamente...
Mira, en un país normal, Cristina Cifuentes pues la deberían estar machacando personas del PP descontentas con que denunciara, digamos, que provocara esta voladura controlada, pero desde fuera la tendrían que estar aclamando, claro, o sea, como claro. Agustina de Aragón, fíjate yo,
pues
o uno, o como no, Guzmán
pero
el Bueno, ahí va
el argumento, claro, hombre, tiene claro el argumento sí. para
y
no
resulta que no eres capaz de explicar
presión,
eso, que entre otras cosas mantienes el pacto por eso, mira que es fácil, ¿eh? Entender,
claro,
pues,
claro.
Te falta capacidad política para explicarlo, o realmente es que
o
no escucha
tu
nadie.
Oportunidad de dentro de dos años, a lo mejor Aguado sí. Ha visto ahí la oportunidad de dentro de dos años ser ella de presidente de la Comunidad de Madrid, que todavía le queda, yo creo, muchísimo camino por eso.
Hablabais al principio del protagonismo en esta historia de Francisco Maruenda, del director de La Razón, que ha estado en Onda Cero, en la tertulia de Onda Cero. Por lo que me cuenta Carmen, que es críptica, como sabéis, porque me putea todo lo que puede y entonces me despista para que no pueda yo robarle el protagonismo de su sección, pero vamos, por lo que intuyo de lo que me cuenta, no me va a gustar nada lo que ha dicho Maruenda. Vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. Carmen Arreaza, buenas noches.
Buenas noches, Luis Herrero. Como jugamos a lo críptico, pues no sé si te va a gustar o no te va a gustar,
yo
no lo sé.
No. Yo creo que un corte que se dice Maruenda o Cero lo volvería a hacer, creo que no me va a gustar.
Bueno, pues él es una de las cosas que ha afirmado muy contundente. Ha dicho que en su declaración ha ido todo fenomenal, que estaba muy contento porque tenía muchas ganas de ir y ha podido explicarles al juez y a las fiscales, que le han tratado divinamente y le han hecho muchas preguntas, como no podía ser de otra manera, que volvería a hacer lo mismo y que, por tanto, no ha hecho nada mal.
He podido pues explicar de forma muy amplia todo, es decir, el trato tanto del juez, ¿no?, de Eloy Velasco, como de los dos fiscales anticorrupción, pues ha sido pues fantástico, solo puedo decirlo porque es que es verdad. Además, luego se ven en las grabaciones y ellos me han hecho muchísimas preguntas, como no podía ser menos, pero me han permitido pues poder aclarar todo. Yo creo que ha quedado, pero no aclarado, aclaradísimo, y yo tenía muchísimas ganas de ir, porque mira, aquí hay una cuestión, y además yo se lo he dicho al magistrado y a las dos fiscales, yo volvería a hacer estrictamente lo mismo.
Chicos, pues, ah, bien. Cada uno es libre de decir lo que le dé la gana, es tu vida y haz lo que quieras, pero vamos, si tú crees que todo lo que has hecho, si todo lo que se ha leído en las transcripciones lo has hecho bien, pues ¿qué te voy a decir? O sea, pues tú mismo, Paco, o sea, tú mismo, o sea, a mí me parece que desde el punto de vista profesional has dado una lección de lo que no debe ser un periodista. Te lo digo con toda la franqueza del mundo, porque te lo diré cuando te vea la cara en la tertulia de Federico, cuando nos encontremos. Tú puedes decir que lo has dicho en otro momento, porque he visto las declaraciones que has hecho a otros medios de comunicación por la mañana. Bueno, hombre, es que yo tenía que sobreactuar un poco para calmar al consejero delegado del periódico y decirle que iba a hacer cosas que luego no iba a hacer. Pero eso queda dicho. Y tú la conversación con Cifuentes, pues has tenido una manera, pues hombre, ahora tienes la posibilidad de matizar. Pues hombre, a lo mejor hubiera tenido que controlar un poco determinadas expresiones, hubiera hecho otro planteamiento. Quiero pensar que no has presionado a Cifuentes, claro que lo quiero pensar, Paco. Pero eso no quiere decir que todo lo que haya rodeado esa no presión a Cifuentes esté bien hecha. Yo no quiero que el periodismo pueda ser entendido por nadie como una herramienta ni para presionar, ni para acojonar, ni para intimidar, ni para ganar cuestiones personales. Te lo digo con toda franqueza. Bueno, ya sabía yo que no me iba a gustar lo que has dicho. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué más cosas ha dicho?
Bueno, pues ha dicho también que nunca ha coaccionado a Cifuentes, a Cristina Cifuentes, que además la tiene como una amiga, pero que lo que él intentaba era dar largas a Edmundo Rodríguez Sobrino.
Nunca jamás. Mira, Cristina Cifuentes yo le tengo un enorme afecto personal desde muchísimos años y ella lo sabe, lo personal. Yo me alegré mucho que ganara las elecciones. Hemos hecho editoriales apoyándola por convicción. Yo la considero amiga. Ella, pues es verdad que en las conversaciones pues hace yo pues para seguirle la corriente, pues es verdad que utilizo términos desafortunados y que pido públicamente disculpas. Es decir, a mí no me importa reconocer los errores, ¿no? Y luego he visto medios de comunicación que sin llamar y decían parecía una banda mafiosa, pero si es que no hemos hecho nada.
Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí, porque me voy a terminar enfadando con Paco Maruenda. Paco, si ya sé ese argumento, que te vuelvo a repetir, si es la única defensiva, línea defensiva que creo que tienes. Es decir, bueno, yo dije que iba a hacer cosas que en ningún momento pensé hacer para tranquilizar a un amigo. El único problema, Paco, el único problema, te lo digo con afecto, porque sabes que nos tenemos afecto, es el siguiente. A quien se lo dices es al consejero delegado de un periódico, en presencia del presidente de ese periódico. Lo que estás diciéndole al consejero delegado del periódico, en connivencia con el presidente del periódico, es que tú, aunque no tengas intención de hacerlo, puedes llegar a concebir el periódico como una herramienta de extorsión. Porque si lo digas a un tío que no tiene nada que ver con el periodismo para tranquilizarle, bueno, pero se lo estás diciendo al consejero delegado. Le estás diciendo al consejero delegado de ese periódico, no te preocupes que estamos utilizando el periódico para torcer la voluntad de un político. Eso es lo que yo pienso. Y me parece que a lo mejor deberías pensarlo desde ese punto de vista. Porque claro, también estás jugando de alguna manera con el prestigio de una profesión en la que estamos muchos. Pero insisto en que no me quiero enfadar. Y además quiero dejar tiempo para que Juan Carlos Tellez me cuente las novedades del atentado de París y que nos vayamos con un resumen completo de lo que se sabe a ciencia cierta.
Bueno, por lo menos no hay nuevas víctimas mortales, siempre es una buena noticia, dentro de la mala, que es que prácticamente seguro ese atentado terrorista en los Campos Elíseos de París. Dos policías han muerto en un tiroteo, un asaltante también ha sido abatido, ya se confirma que han sido dos los asaltantes. Al parecer, según ha informado el portavoz del Ministerio del Interior, han llegado a la altura de un coche de policía, ha bajado uno de los asaltantes, ha abierto fuego contra el coche y ha huido, dejando a esos dos policías heridos. Uno de ellos ha muerto después, los dos han muerto, otro herido. O sea, dos policías muertos, un policía herido, el asaltante ha sido abatido. En lo que parece, como decimos, un atentado terrorista. Han confirmado ya que estaba fichado el terrorista abatido por los servicios de inteligencia franceses. Y además, una última noticia de última hora, parece que había apuntado en Telegram, en esa red social, igual que pasó en el último atentado que conocemos, sus intenciones de matar a policía allí en Francia.
¿Y del supuesto acompañante, se sabe algo?
El supuesto acompañante sigue en busca y captura. En el momento lo que veíamos eran esas imágenes de los Campos Elíseos blindados. También varias estaciones de metro de la capital francesa han sido cerradas. De momento no se sabe más, no la han encontrado. Sí que se reportaba algún otro medio un tiroteo cercano a la zona, pero eso sí que no está todavía confirmado por la policía francesa ni por el Ministerio del Interior galo.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar. Noticias de última hora. Naturalmente irán evolucionando los acontecimientos y a lo largo de la noche también a través de los programas de Antena 3, de Antena 3. Joder, pues andale, hay un salto. Esto es lo que pasa cuando uno cumple una cierta edad y no se jubila a tiempo. Bueno, en el radio ya ha quedado claro. Iremos contando lo que se sepa. Quedas despedido, Emilio Carmen, y además con esa sonrisa sardónica, con mayor
es que
motivo.
Está muy bien, que la Antena 3 está muy bien, Luis, está fenomenal.
Uno es rehén de su biografía.
Es que éramos muy jóvenes, yo que empecé allí, éramos muy jóvenes.
Ana Grau, quedas despedida, tú también, por la sonrisa, que también te la he visto, ¿no crees que no? Y tú también, Marta, quedas despedida. Un consejito para aquellos que, una vez despedidos o no, quieran tener la cabeza en condiciones.
Claro que sí, sobre todo el cabello, porque si tienes el cabello fino o débil o empiezas a notar que se despobla alguna zona de la cabeza, pues qué mejor solución que poner remedio con Nouvelle Ansoulé y su regenerador capilar, que es el más potente del mercado. Ya sabéis, Nouvelle Ansoulé, que está disponible solo en farmacias, para farmacias, herbolarios o en la página web de Nouvelle Ansoulé, nouvelleansoulé.com.
Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.